espectro con Javier Tejado.
Lo voy a explicar cantando porque así no desagrada. Además, yo solamente digo la cosa bien clara.
Javier Tejado en Así las Cosas.
8 de la mañana con 32 minutos. Mi querido Javier Tejado, ¿cómo estás? Buenos días.
Querida Mesa Marketing, buenos y fríos días otra vez. Pero bueno, aquí feliz estar contigo y vaya que tenemos temas y vaya que hay carnita.
Híjole, vaya que hay temas y vaya que hay carnita. Y sí, una mañanita fría. A ver, vamos, pues ahora sí que con varias cosas. Ahora sí que ayer dábamos en vivo y en directo el momento en el que se anunciaba que habían detenido al alcalde de Tequila. Ya habíamos hablado también de él en otros momentos, de todo lo que hacía por allá en Tequila. Pero pues creo que este caso no es solamente un caso más, ¿verdad? ¿Verdad, Javier?
Bueno, desde luego que no es un caso más. Yo te diría, por varios temas es relevante. Primero es relevante porque es el primer morenista en gobierno en este sexenio que es detenido. Creo que eso ya en sí es importante. Segundo, ¿qué es lo que hace esta persona? Digo, aparte de muchas troperías que ya se venían diciendo a empresas que les subía 2000% el predial, que se agandallaba a los museos públicos para hacerlo sus casas, pues resulta, ahora sabemos, que tenía un esquema de extorsión muy sofisticado, en el cual, por un lado, utilizaba a las acreedoras públicas, al catastro y a la policía del municipio para extorsionar a empresarios, ya sea de manera, entre comillas, legal, con mayor número, digamos, de gravámenes de impuestos, pero también por fuera, como crimen organizado para sacar dinero. Tenía una cuota de que cuando menos le tenía que pasar al Menchu, que es Nemesio Ceguera, el líder del cartel de Jalisco Nueva Generación, ajá, 40 millones de pesos al año. Sí. De un municipio de Tequila, de menos. Más lo que todo el cartel criminal que estaba gobernando con el sello de Morena, se llevaban también para ellos. Porque no nada más entregaban, digamos, cuotas, también se las quedaban ellos otra parte, me imagino, mayor que esa cantidad. Entonces, pues aquí tienes viendo, por un lado, que el crimen organizado ya pasó de avalar a candidatos, decir, ah, ok, está bien esta persona, ahora imponer a candidatos y ponerle los cargos con los que puedes tú extorsionar a la gente. Jefe de la policía, el jefe de obras públicas, donde tú eres todas las remodelaciones, obras, ahí sacas el presupuesto del gobierno, y también cuando un particular hace obras, lo extorsionas, y el catastro, subrayo el catastro, porque el catastro tienen en sus computadoras todos los municipios, todos los estados, cuántas propiedades están en nombre de quién. Y con esa pueden cobrar con mucha mayor facilidad la extorsión. Porque te dicen, oye, Gaby, tú tienes X propiedades, te toca de tanto en la mochada. Entonces, sí es un sistema ya muy sofisticado, delincuencial. Y claramente pues tuvieron que romper con él. Ahora, la pregunta es, ¿cómo llega alguien así a gobernar? ¿Sí? Y la verdad, ahí las luces empiezan a apuntar a Mario Delgado, presidente de Morena, cuando se designó este candidato, lo apoyó y va a Jalisco. Y regreso a Mario Delgado. ¿Por qué Mario Delgado? Porque también esta semana, en un acto muy lamentable, mataron a una tía y una prima de él en Colima. Uh-huh. Pero hay que ver cómo fue este hecho. Este hecho fue a las 4 de la mañana, se metió una célula criminal a su casa. No fue en la calle, no fue un atentado, digamos, ay, casual que iban pasando, no. Se meten a su casa y ejecutan a la tía y el hermano de Mario, que vendían comida. Claramente, ese atentado en Colima fue una señal a Mario Delgado, porque alguien del crimen organizado piensa en quien cumplió. ¡Ah, yo sorpresa! Horas después de esto, la célula criminal que habría hecho este tema aparecen todos muertos, para que nadie dijera por qué se hizo. Entonces, sí te digo, las sospechas, cada vez hay más datos duros que sí apuntan a que mucha gente en Morena está vinculado al crimen organizado, y esto es muy importante porque es una de las demandas centrales del gobierno de Estados Unidos, romper los vínculos con Morena. Ayer escribe de este tema en la reportera Marisol Sheridan en el New York Times, pero ya hay muchos artículos. O sea, si este gobierno, Gaby, no logra romper por completo con el esquema de narcogobiernos que se han instalado en varias partes del país, varios alcaldías, varios gobiernos, incluso gente en cargos federales, pues la verdad el país no va a poder salir del lado de violencia y nos arriesgamos a muchas medidas, digamos, draconianas por parte de los Estados Unidos, que sí es una preocupación para ellos de seguridad nacional, pero también lo van a utilizar como un chantaje en los temas comerciales.
Claro.
Entonces, yo subrayo, Gaby, que la presidenta ha dado un paso muy importante esta semana en autorizar el arresto de este alcalde, que lo hizo el gobierno federal, no lo hizo el gobierno de Jalisco, y también en quitar a Adán Augusto López del Senado por también sus vínculos con otro cártel de La Barredora. Entonces, son pasitos chiquitos, pero son los primeros pasos para desmontar lo que cada vez es más evidente, son muchos vínculos narcogobiernos en muchas partes del país, en un tema muy delicado, que la presidenta tiene que ver cómo desarme esto sin romper con Morena, porque también mucha gente dice, si tú le empiezas a jalar la hebra a estos narcogobiernos, pues a ver, toda la media va a llegar muy, muy alto, porque esto no se pudo haber hecho sin autorizaciones, digamos, de los más altos liderazgos en el gobierno anterior y de Morena.
En esto, y fíjate, ahorita que te estaba siguiendo lo que decías, Javier, me quedé pensando cómo lo que sucedió con la tía y la prima de Mario Delgado, pues como que pasó un poquito ahí, ¿no? O sea, no nos detuvimos, me parece, lo suficiente en ello, porque claro que es un ataque directo a dos personas que además pues no se dedicaban a nada de la política, hasta donde entendemos, se dedicaban a hacer cocina, a cocinar y a vender comida, pero sí muy cercanas a Mario Delgado, él mismo lo puso en sus redes sociales, muy muy cercanas a él, y es como inevitable, ahorita que sigo todo el recorrido que estás haciendo, pues es inevitable pensar que esto no solamente sí es un ataque directo, obvio, nadie se mete así nomás a matar y ya, sino los mensajes que se terminan por enviarlo de tequila, me parece que es una señal fundamental que venía desde hace tiempo también los señalamientos, pero también hoy hay varias columnas de personas enteradas en materia de seguridad que dicen, oigan, pero ¿a poco les sorprende los vínculos de este señor de tequila con el crimen? Si se sabía incluso antes de que lo postularan. Entonces, todo esto que nos está señalando, Javier, que me parece fundamental, pues sí, apunta a que o le sigue la presidenta en este camino o viene la gran presión de Estados Unidos, pero si le sigue en este camino vendrá la gran presión de Morena. No está tan fácil de resolver este entuerto.
Sí, la presidenta, aquí hay que decirlo, está entre dos hombres. Por un lado, Donald Trump, con claro, la presión del crimen organizado y pues todo el buleo que hacen todos los temas. Y por otro lado, López Obrador, que no quiere, digamos, que se jale la cobija de estos narcopactos que si no autorizó, por lo menos avaló todo como operaba con tal de llevar un cambio político en el país y que está haciendo una cuota de sangre tremenda. Y lo de Mario Delgado, la verdad, pues ya vi también muchos señalamientos de si con el rey de huachicol se ven aviones privados, de los candidatos que ponía, o sea, también hay muchos temas muy delicados ahí. Y sí, estos temas de Avi pues pasan de noche porque brincamos del asesinato, claro, de los familiares de Mario Delgado al secuestro de los mineros, al secuestro de una gente de la Seguridad Social, o sea, los temas de violencia están irradiando todo el país, pero todo tiene un vínculo, los nexos del crimen organizado con los gobiernos de muchos partidos, pero señalo, sobre todo de Morena.
Así es. Bueno, pues esta, sin lugar a dudas, tema importante a lo largo de la semana. Y luego, a ver, Javier, aquí con Enrique Quintana, obviamente estuvimos analizando varios días este plan de inversión de la presidenta, lo que se anuncia, estos 5.6 billones de pesos, en fin, luego lo que se habló de los proyectos de inversión que estaban o no estaban o tal vez estarán. ¿Qué decir de todo esto, Javier?
Mira, es un proyecto, desde luego el maestro Quintana, fue mi jefe en algún momento, pues sabe muchos esos temas, yo no me voy a meter con la parte económica, solo diría que se me hacen pues buenos deseos. Siempre a este gobierno en el aterrizaje se le complican las cosas, pero creo que lo que empieza a surgir de todos los inversionistas son dos cosas. Primero, es difícil, este plan de 5.6 billones de pesos requiere básicamente que vayas tú de socios minoritarios del gobierno. Es muy difícil que alguien que tenga dinero en estas cantidades importantes se quiera asociar con el gobierno, primero, pues por el desorden que tiene en el gobierno, número uno. Y segundo, pues porque si tienes un conflicto con tu socio, pues vas a ir a tribunales y nadie confía en el Poder Judicial que hay hoy en México, el Poder Judicial Federal. Entonces, pues la verdad, suenan muy bien, la presidenta sí tiene un diagnóstico adecuado en el sentido de que el país requiere muchísima inversión, incluida la de los privados, sin los privados no va a crecer el país, pero yo veo muy difícil con un Poder Judicial Federal, digamos, pues puesto por Morena, que está fallando todo a su favor, que no tiene confianza, pues está muy complicado. Incluso decisiones de la Corte que se han venido dando últimamente, como la ministra Elena Batres con ese polémico caso que quiere abrir casos juzgados y fueron fraudulentos, ha generado mucha incertidumbre. Y si ya de por sí, en el fondo, las leyes que han expedido, la gente que ha llegado, hay mucha duda de este Poder Judicial Federal, también la forma es fondo. Y lo que ayer pasó en Querétaro, del presidente de la Corte, pues que dos ayudantes se hincan ahí a limpiar los zapatos, pues también genera enorme desconfianza en el tipo de personajes que gobiernan el Poder Judicial Federal, ¿no? Y ya ni qué decir que en un evento muy importante para la República, un evento muy importante para la presidenta de la República, la nota en la red y en todos los medios fue este episodio, digamos, indignante. Entonces, la presidenta diario tiene que salir, digamos, a tragar pinole por los, digamos, las aberraciones que hacen gente vinculada a su partido, diario. Entonces, es una mujer, la presidenta, cuidada, estudiada, con trayectoria, que hace las cosas pues, lo mejor que se puede, pero siempre, diario, hay alguien que le arruina la nota nacional y quita vergüenzas de los que tienen como servidores públicos. Entonces, yo diría, plan de inversión, si no hay un cambio de fondo en la operación, en el fondo, en las leyes y en las formas de este Poder Judicial Federal, veo completamente irrealizable este plan de inversión.
Híjole, pero ahí la pregunta es si va a haber esos cambios a los que estás apuntando y quién tendría la voluntad para que esos cambios sucedan o sucedieran y, sobre todo, si tendremos el tiempo para ello, porque además lo sabemos, lo hemos platicado contigo muchas veces, el tiempo apremia, Javier. Es decir, si no tenemos las inversiones pronto, si no tenemos todo esto pronto, pues se fue el sexenio, ¿eh?
Así es, y yo me imagino por cómo se presentó este plan, que la presidenta tiene muy claro ya cuál es el diagnóstico, pero al igual que el tema anterior, el crimen organizado, requiere romper con el pasado. O sea, lo que le heredó López Obrador, perdóname Gaby, en todos los temas, es un tiradero, pero ahora es el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. Ella tiene que decidir con qué de eso se queda y con qué tiene que cambiar. Ya tiene que empezar a gobernar y veremos qué destino quiere escribir de ella misma. Y son temas de la verdad, pues, si me permites, no hay mucho que pensar. Necesitas un cambio de fondo del Poder Judicial Federal, necesitas un cambio de fondo en materia de seguridad y dejar atrás el encubrimiento, pero se le va el tiempo y habrá que ver si lo hace. Me parece que está empezando en esa ruta. Vamos a ver qué tanto lo hace, porque habrá un choque brutal con la estructura de Morena si ella decide avanzar por esa vía. Y si no lo hace, habrá un choque brutal con la realidad, porque la realidad no se va a ir a ningún lugar con las inversiones, y dos, un choque con el gobierno de Estados Unidos.
Así es, y así es como cerramos la semana. Gracias, Javier, te mando un abrazote.
Gracias, buen día.
Buen día, es Javier Tejado, lo pueden seguir en @jtejado, ya lo saben todos los viernes acá con nosotros, con el análisis de lo que pasa y sobre todo también de lo que puede venir.